Don Paco Garrido, bienvenido, otro héroe de la mañana, porque hay que estar aquí, un artista, a esta hora de la mañana, así que le volvemos a decir, pero para nosotros es un mérito.
Aparte artista, trasnochó anoche,
claro,
lo tuvo Celso Minio secuestrado, parece.
Claro, porque a mí me cuentan, en este caso, en un festejo, otros vienen de actuar y tienen que volver a actuar a la noche, así que para nosotros es un enorme agradecimiento al afecto que nos brinda, porque estar acá a esta hora lo reconocemos como una demostración de afecto. Bueno, don Paco, ¿cómo anda la vida?
Bien, bien, Jorge, muy bien, muy agradecido ante todo la invitación de estar aquí en este programa donde, bueno, donde la sintonía de quien amamos, queremos lo nuestro, de nuestra música, está siempre en la Folclórica Radio Nacional. Gracias a Norberto, gracias a Jorge, que siempre lo escuchamos, siempre caminando en este, a veces viajando.
Es cosa suya. Eso es cosa suya.
No los hacemos responsables. No,
viajando por distintos lugares y bueno, todo este camino tan lindo que es el camino de la música, el camino de estar en contacto con la gente, con amigos, con los colegas.
No se puede vivir sin eso, ¿no?
No. Ya es parte de uno. A veces uno, póngale que diga, bueno, un sábado o un domingo me toca estar en la casa, descansar ahí. Y parece, no, pero que uno ya está extrañando. Llegó ya la tarde, por ejemplo, a la nochecita, así, bueno, ¿dónde tengo que ir? Ya está como, aunque uno no tenga que ir actuando, pero uno ya está en la cabeza, tiene metido. Está incorporado en uno, como la música, como el instrumento.
¿Y la familia se adapta? ¿Se adaptó en todos estos años
a
lo que es la vida del músico?
Bueno, sí, la familia sí. Porque, por suerte, ya venimos de parte de mi señora también de familias de músicos. El papá de mi señora tocaba el bandoneón, los hermanos también, el hermano también. O sea que ya ella vivió siempre el clima este de música. Ella ya siempre, no fue nada nuevo, ¿no?, de incorporarnos a esto, a la música.
Don Paco, usted viene de Santiago del Estero.
De Santiago del Estero, Jorge.
Y recién estábamos hablando fuera de micrófono, que en general es lo más interesante lo que se habla fuera de micrófono, lamentablemente. Deberíamos hacer un backstage, como dicen los chicos ahora, y grabarlo. Pero me habló, estábamos hablando de Quilmes y de su ciudad. Yo le decía que de muy chiquito iba a visitar a una tía mía asturiana que vivía en la calle Andrés Baranda y el Club Tucumán. El Club Tucumán de Quilmes fue el primer escenario suyo cerca de Buenos Aires.
Claro, uno de los primeros escenarios, sí, cerca de Buenos Aires, me acuerdo, fue ahí en el Club Tucumán. Muy lindo, sí, por Andrés Baranda. Luego está el Rodeo de Bernal, todo
claro.
Eso. Y bueno, lugares muy lindos. Y yo un tiempo hice algo que gracias a Dios lo pude hacer y me di el gusto de hice las peñas grandes del Salón Cervecero de Quilmes. Y ahí animaba Miguelito Franco.
El barrio Bember.
Claro, el barrio Bember. Un lindo barrio. Y un salón hermoso. Y en el Salón de los Cerveceros de Quilmes. Y nunca bajaron, que estará, si está escuchando el amigo Ricardo Basalo, le mando un abrazo, que a veces estuvo él, Ricardo, con Miguelito Franco, de aquello entonces, para la Vázquez, Quique Dapiaggi, bueno, todos ellos venían a animar. Y las figuras de folclore, todas. Por noche no era un número y relleno, no. La misma noche estaban los Indios Tacunao, los Visconti, Margarita Palacio, bueno, todas las figuras de folclore. Y como, gracias a Dios, como respondía toda la gente, digo, bueno, me daba ese gusto y a la gente de acercarle, querían conocer a la gente, al público, porque ese tiempo no televisaban los festivales como ahora. Bueno, ahora vemos los festivales de todo el país, pero aquel tiempo no los conocían a ninguno de los artistas, ¿no? Sino si tenían la suerte de estar en algún lugar y conocer a un artista, bueno. Pero yo les acerqué a todos ellos a Quilmes, a todos los colegas, a todos los compañeros. Eso fue en el Salón Cerveceros de Quilmes.
Remontándonos a aquella época, Paco, es una pregunta reiterada que yo hago, pero obviamente se la hago a distintas personalidades. ¿Le resultó en aquella época hostil la ciudad de Buenos Aires? Para alguien que venía de un paisaje humano, y geográfico absolutamente distinto.
Totalmente distinto, sí. Jorge, yo nací en un paraje, no era ni pueblo ni nada, un paraje de monte.
Un caserío, prácticamente.
Un caserío, sí. Donde se explotaba el carbón vegetal. Todo eran obrajes, todo era obraje. Trabajaban el carbón. Y estaban los que trabajaban ahí, en el trabajador rural, el hachero, el quemador de carbón, todo eso. Bueno, en ese ambiente, ahí yo me crié. Y a los 8 años ya vine, a los 9 años vine ya a un pueblo, que ya es un pueblo lindo, grande, un pueblo agrícola, que es Estación Forres. Y el donde yo donde
que le dedicó un tema.
Claro, donde está el himno del pueblo, de mi querido pueblo, es la samba que dediqué a él. Sí. Y le mando un abrazo muy grande porque toda la gente de Forres sabe de que hoy estaba acá.
Ah, bueno.
Están mis hermanos, están toda la gente allá.
¿Cómo es Forres? Cuénteme.
Bueno, Forres es un pueblo agrícola. Un pueblo...
lejos de la capital.
Muy lindo. Está
de Santiago,
40 kilómetros.
Norte, sur.
Viene a ser de acá, sur.
Para el sur de la...
La ciudad más grande que tiene cerca, 10 kilómetros, Estación Fernández, la capital del agro. Está Fernández, está Forres, y luego Fernández, Wilmer, La Banda.
¿Y usted se crió en Forres?
Me crié en Forres.
Bueno, y cuénteme, bueno, ¿cómo es?
Vine, el pueblo nuestro el pueblo agrícola donde nosotros, aquel entonces, se mandaban todos los frutos, todo lo del agro se mandaba en trenes. Uh-huh. Aquel tiempo todo era por vagones del ferrocarril. Se cargaba el melón, se cargaban el zapallo, la sandía.
Esos cargueros interminables.
Los cargueros interminables que traían 70 o 80 vagones, se cargaba y se venía. Y había también envasadoras de tomate. Había 3 envasadoras de tomate, ahora no hay ninguna. Uh-huh. Y la gente tenía trabajo, se trabajaba, estaba lindo. Y anteriormente me preguntó Jorge cómo fue de venir de allá, de aquel lugar, aquí. Bueno, totalmente, para mí era todo grande, todo diferente, una ciudad, estar en un lugar o en un pueblo.
Todo chico, rápido, supongo.
Todo rápido.
Todo muy ansioso,
ligero,
¿no?
Todo ansioso, todo ligero, todo... la pucha, digo, ¿por qué caminan tan ligeros? Claro. Y vuelvan a llegar, ¿cierto? Bueno... pero me adapté mucho porque tenía ya mis hermanos aquí trabajando. Trabajaban aquí en Buenos Aires y también era mucho de mi familia, mis primos, mis tíos, así que me adapté. Además que Buenos Aires, todo, gracias a Dios, me trató muy, muy bien. Tengo amigos de más de 60 años, dirían. Pero amigos, gente buenísima.
Los porteños somos buena gente.
Muy buena gente.
Tenemos más buena gente. Somos amigueros.
Solidario.
Sí, el porteño es buena gente.
Yo lo quiero muchísimo al porteño. Sí. El porteño es muy buena gente, muy solidario, muy amplio.
A veces se nos va la mano en cierto orgullo, como dice el propio Papa, que es porteño, ¿no?
Sí.
¿Cómo se suicida un argentino? Se tira del yo, se tira del ego, ¿no?
Sí.
Y lo dice un porteño.
Sí,
Papa.
Pero tiene...
Muchos provincianos me han dicho eso. Nos caracterizan como buena gente, gente leal, gente amiguera.
Muy amiguera.
Contenedora.
Sí. Y yo me adapté mucho y quiero mucho. De Buenos Aires lo quiero muchísimo. Por todo. Y armé mi familia acá. Me casé en Buenos Aires. Mis hijos todos nacieron aquí en Buenos Aires. Toda mi familia. Me trató muy bien. Me tratan muy bien. La suerte de todo eso. Y agradecimientos a Buenos Aires.
Vamos a escuchar algo que tenemos
y
en...
Paco vino a elegir música. No sé qué habrá traído. Imagino que alguna que otra chacarera.
Bueno,
¿no?
Vamos a eligiendo música. Yo digo, bueno, vamos a comenzar por... Bueno, todos son amigos, los colegas. Vamos a empezar por un gran amigo de Los Pagos, que también nos está escuchando, bueno, por internet, al amigo Víctor Velázquez. Le conté de que estaba a la mañana aquí. Víctor, para vos, un abrazo grande. Y aquí va esta milonga que le dedicaste... A otro amigo, al amigo de Sauce Luna, al amigo Oscar.
Mm-hmm. Para hablar de las gauchadas, debo nombrar un amigo. Se llama Oscar y me alcanza para nombrarlo genuino. Lo veo al salir el sol, rumbeando pa' la cañada, y como es medio cantor, tiene el alma iluminada. En un flete escarciador, recorre montes y esteros, es libre como los vientos y muy arisco pa'l freno. En las tabiadas y el truco también es muy ganador. Dicen que tiene payé y muy grande el corazón. Don Oscar va con el alma, este recuerdo sincero. Don Oscar va con el alma, este recuerdo sincero. Las cuerdas de mi guitarra vibran junto al sentimiento.
¿Qué es lo que escuchamos, don Paco?
Bueno, escuchamos una milonga de y por Víctor Velázquez, que le dedicó al amigo Oscar Holstein.
Paco Garrido, aquí en vivo en Radio Nacional Folclórica 98.7, en el clásico del sábado. 8 y 24 en la República Argentina, 20 grados 3 décimos. No hablamos del pronóstico, pero se lo hago rápido. No va a llover, incluyendo hasta el martes inclusive.
Bien.
Buen tiempo y esperando el otoño. El otoño está, como se diría en informática, en stand-by, porque, nada, minga de otoño. Todavía estamos en época veraniega. Ojo con los mosquitos.
Hay mucho.
Ojo con los mosquitos, porque esta es una época peligrosa para los mosquitos, eso lo dicen los médicos, los enfermeros, la gente que está en salud. Y además son esos mosquitos que no... Los que zumban no son peligrosos, son esos que andan por el piso.
Pero son molestos.
Además de molestos, esos son molestos. Pero estos te envenenan, porque estos transmiten el Zika, el chikungunya, etcétera, etcétera. Ojo con eso. La otra vez entrevistamos al jefe de infectología justamente del Hospital Muñiz y nos decía, ojo con los mosquitos. Incluso lo dicen los infectólogos en consultorio. No es moco de pavo, como se dice.
Esos son los que van pegadito al piso.
Van por el suelo y en general pican los pies, las piernas. Uh-huh. Esos son los peligros. No significa que a uno le van a transmitir necesariamente el dengue, pero son los que hay que cuidar.
Evitar.
Así que 20 grados, 3 décimas de temperatura. Una pregunta sí. Antes de que quiera hacer alguna, Norberto, y que la hago obsesivamente a todos los instrumentistas. Uh-huh. Le cuesta más al instrumentista llegar al escenario, ¿no?
Y cuesta un poco más porque, sí, un cantor, pongamos, un instrumentista a un cantor. El cantor ya lleva una ventaja de que si no la música, si no entró por la música, entró por la letra, ¿no? Ya tiene esa
o hasta por la pista. O hasta por la pista.
Ah, ¿también?
Sí, sí, sí.
¿También?
Sí,
¿también? Sí. Yo me acuerdo en aquellas épocas cuando veía en cantores de tango, y llevaban algún cantor, se acordará usted, como Morán, todo ello, y llegaban y llenaban los clubes. Llenaban, bueno, como dice, por la pinta también, del cantor. Y todo esto, así. Bueno, el instrumentista es, bueno, ¿cómo diría? Si uno entró desde sus principios, si cayó, diríamos, como decimos ahora, si cayó bien al público, si llegó bien, si llega a transmitir, si lo interpreta que tiene adentro, llegó, es lindo. Ya vas, como decimos, ya vamos corriendo con caballitos iguales. Cuando el público tenga la recepción, cuando recepcione lo que uno está interpretando, lo que uno está brindando. Y parece una cosa, no sé, mágica. Me acuerdo cuando lo escuchaba, abrir un bandoneón instrumentista, voy a hablar, a don Aníbal Troilo, uh-huh, o a don Isaco, o a don Miguel Simón, o cualquiera de los intérpretes, abrir un bandoneón, ya salía esa tecla, ese sonido, como don Atahualpa hacía sonar una cuerda y ya llegaba adentro, ya estaba transmitiendo. Él hacía el punto, don Atahualpa, por ejemplo, ponía cantaba una milonga, hacía el punteo con su guitarra y ya pintaba todo el paisaje. Ya pintaba todo. Ya entraba. Y bueno, voy a cantar algo de la llanura pampeana. Y uno parece que estaba viajando. Veía el paisaje con su instrumento, con su sonido, con su expresión, con su alma de músico. Y eso pasa el instrumentista. Hay instrumentistas que son muy virtuosos.
Técnicamente,
muy bueno.
Pero no transmiten.
No transmite. No llega al alma. No llega a la transmisión.
Paco, ¿y cómo lo ves hoy el tema de la armónica? Franco Luciani, por ejemplo, es un gran instrumentista.
Sí,
tal vez el más popular hoy por hoy. ¿Y cómo ves el resto?
Bueno, hay muchos chicos que están saliendo en los distintos lugares. He visto muchos chicos en las provincias por ahí, jóvenes que están... Lo lindo, están estudiando y eso es muy lindo. Ahora tienen, tienen esa ventaja ahora de que ya hay escuelas, de que hay profesores. Antes no había nada. Antes Hugo tocaba de oreja y yo tocaba de oreja y bueno, lo hacíamos intuitivamente, ¿no? De esa forma. Y ahora los jóvenes, bueno, tienen la posibilidad todo de estudiar, sí. Y bueno, músicos, así en armónica, han salido muchos chicos, muchos jóvenes, ¿no? Claro, de su forma, de su manera de tocar, de su técnica.
De sus influencias.
De sus influencias, sí.
¿Qué influencias tiene usted? Influencias musicales.
Musicales, bueno. Yo, diríamos como patrón en mis... En toda la música, en lo folclórico, por ejemplo. En lo folclórico... de chico me llegaba muchísimo escuchar el sonido y la expresión de don Eduardo Falú y su guitarra, ¿no?
Parece que tocara con las tripas.
Sí.
Lo saca de adentro.
Sí, don Eduardo Falú, don Atahualpa. Ellos fueran como... Y me gustaba muchísimo también escucharlo a don Aníbal Troilo, a don Oscar Alemán. Era como uno buscaba
distintas vertientes de la música,
distintas vertientes. Entonces uno lo escuchaba a todos ellos y de ahí iba nutriéndose de todo, ¿no? Y también lo escuchaba, por supuesto, en aquel tiempo grababa Hugo Díaz, Tos Tielemann,
claro. Tielemann, usted sabe que en la fábrica más importante de armónica con la cual tocaba Hugo Díaz, no recuerdo ahora el nombre.
Yo estuve ahí.
Ah, bueno, me dijeron que hay dos cuadros enormes de
Hugo Díaz.
El belga, Tos Tielemann, y Hugo Díaz.
Sí, ahí en Trossingen. Yo estuve en Trossingen también. Estuve, sí. Y también trío Rainer de París, también que hacía armónica, trío Jocha, todo. Bueno, aquel tiempo compraba esos discos que eran los long play, ¿no?
Que están de moda de vuelta, ¿eh?
Está así.
Usted vaya a Europa, vaya a Madrid,
¿sí?
Por ejemplo, al Corte Inglés,
¿sí?
Vaya a comprar un disco y lo primero que va a encontrar son los de vinilo, los long play. Pida un CD y lo mandan para el fondo. No, están
al fondo.
Adelante.
Están los vinilos.
No, vuelve.
Qué lindo. Sí,
increíble. Antes parecía una moda, ya dejó de ser una moda.
Tuve la suerte yo de grabar también. Grabé en aquellos tiempos. Me acuerdo que grabé una empresa linda, grande, internacional. Ahí estaba. Y comenzamos a grabar más o menos aquella época. Estaba Antonito Tarragorros. Y en anterior disco grabamos también juntos con... donde grababan los Toledo, los Indios Tacunao, Alfredo Ábalos, los Manceros Santiagueños, bueno, de aquel entonces una empresa. Y luego cambiamos de empresa y bueno, todos vinilos eran. Y tengo esos discos, los long play.
Cómo nos gusta escuchar al artista, por eso siempre hacemos un tomo uno y un tomo dos. Así que desde ya le digo, vamos a arreglar con Alberto para que venga en otra oportunidad a continuar.
Muchas gracias.
Además también nos gusta escuchar la música, pero a mí me gusta escuchar qué le pasa al artista. ¿Qué le pasa al artista para ver qué hay detrás de ese producto final, que es el arte que nos brinda, el arte que es nuestro, porque usted sabía que una vez que usted produce el arte, ya uno lo apropia, ya dejó de ser suyo. ¿Eh? Y eso, en definitiva, es un verdadero don, ¿eh? Que uno se apropie de un cuadro, de una arquitectura, de una película, de una obra musical, ¿no?
Eso es lo mejor que
nos puede pasar. Uno, ya es de uno.
Eso es lo mejor lo que puede pasar.
Vamos a escuchar.
¿Con qué seguimos, Paco?
Bueno, seguimos ahora con el conjunto La Clave Santiagueña. Ajá. El sobrino, sobrino de un Sisto Palavecino, el amigo Rodolfo Maldonado.
A ver, chacos, vamos a dedicarle esta chacarera al amigo Rodolfo Maldonado. ¡Tanto dinero del pago!
¡A ver! El viento trae de lejos sonidos de Salamanca. Se escuchaba un mandolín en los pagos de Barranca. Nochecitas templadas, alumbraditas de luna, con los changos en el patio, hacían sonar unas truncas. Carnavales de esos tiempos, de cohetes y trincheriadas, Rodolfo y su mandolín, toda la gente bailaba. Los paisanos nos saludan, él se pone muy contento. ¿Cómo anda, amigo Rodolfo? Y él les contesta perfecto.
Gracias, amigo Paquito, por esta chacarera y que se venga nomás la segunda. ¡Adentro!
Se trenzaban con Don Sixto, con mandolín y un violín. Salían truncas hacheras, tan solo se escucha allí. Dedicamos al amigo, a Rodolfo Maldonado, mozo churo en lo que digan, mandolinero del pago. Lejos, lejos me opinaba cuando le hablaban del pago. Sus ojos tristes quedaban cuando le nombran Santiago. Los paisanos lo saludan, él se pone muy contento. ¿Cómo anda, amigo Rodolfo? Y él les contesta perfecto.
Lo comprometía al pobre Paco Garrido porque le preguntaba si había traído entre las cosas que ha seleccionado. Uh-huh. ¿Cómo se llama la zamba?
La zamba.
¿Sabes? Pero,
vamos a escuchar,
¿sabes? Pero ¿sabes, bueno, por qué no la encontraba?
¿Por qué?
Porque la estaba buscando en mi bolso.
Ah, bueno.
Es parecido. Agarré y estaba buscando en el bolso.
Me
estaba
buscando en mi bolso. No la iba a encontrar, no, no, ahí, no, la zamba.
Menos mal que santiagueño.
Bueno, vamos a ordenarnos. Bueno, lo que acabamos de escuchar es La Clave Santiagueña.
La clave, bueno, lo escuchamos recién, La Clave Santiagueña. Bueno. Este tema para el amigo Rodolfo, sobrino de Don Sixto Palavecino. Y ellos tocaban mandolín, como dice la chacarera, mandolín y violín con Don Sixto Palavecino. Hicieron muchas cosas, Rodolfo.
Don Paco, sí. ¿El estudio académico limita o potencia?
Y potencia. Un estudio académico. Y sí. Y bueno, ¿cómo decir? A veces quise decir.
Es una pregunta difícil. Yo sé
sí,
que
es difícil porque
tiene
muchos
varios abordajes, yo lo sé.
Sí, hay compañeros que por ahí dicen, sí, bueno, limitan ciertas cosas, pero también potencia, pero. Y en algo. Y también limitan en muchas cosas, ¿no? Porque siempre las expresiones de uno en la música, en el sentimiento, en la creación de uno, siempre está uno. De aquí sale para allá, ¿no? Decir, por ejemplo, escribo esto o voy a expresar esto. Yo, sin leer, sin tener mi partitura musical, voy a expresar mi armónica. Lo voy a expresar lo que yo siento. Y por ahí me gusta tocar a mí mucho también improvisar. Y pero yo, ejemplo, hoy toco una zamba, la 7 de abril, ejemplo. Toco la 7 de abril. Y, bueno, lo hago de una forma.
Un hombre de jazz.
Claro. Después voy, toco la 7 de abril y no me gusta tocar como ya. No que no me guste. No quiero tocar como
la
ya toqué.
Y la hace diferente.
Qué maravilla.
Voy cambiando. En cambio, usted por ahí escucha algo, tocan muy bien. y está estructurado muy bien, pero está hecho. Pero a mí me gusta el músico que me sorprenda, que esté tocando y que me sorprenda, que no estoy escuchando, qué bien que está y siga,
bueno,
todo bien.
Ese instrumento, a mí me gusta que su instrumento se presta mucho a la improvisación.
Exactamente.
Es como que se lo está pidiendo, ¿no?
Sí, Jorge.
Es increíble. Así la armónica lo pide. Aunque no es el único instrumento que usted toca, ¿eh?
No.
Sabemos que hay una extensa trayectoria, también con otros instrumentos, ¿no?
Sí,
pero la armónica es como que pide.
Sí, como pide, sí. Para improvisación, para todo. Yo pienso también, digo, ¿será que sale como el título de un tema que un amigo decía, yo estaba tocando una samba improvisada en un escenario, porque habían muchos músicos y había un público muy especial que querían escuchar, iban a escuchar música y les escuchaba algo que sorprenda, algo que les guste, ¿no? Y no es por mí, sino habían muchos muchachos que tocaban muy bien. Había unos jóvenes que tocaban el piano, otros la guitarra, pero todos buenos, ¿eh? Bueno, y me estuve ahí y se me ocurrió tocar una samba. Toqué ahí improvisando una samba. ¿Y cómo se llama? No sé, le digo, no sé la samba.
Qué maravilla.
Y viene un joven y me dice, ¿sabe cómo se llama esa samba? Me dice, y quedó ese título, Vientos del Alma. Uh-huh. Esa samba sí está grabada ya, se llama Vientos del Alma.
Qué maravilla.
Porque lo estoy escuchando, dice, eso sale del alma, es de adentro. Es tan directo, ¿eh? Es tan directo, la armónica es tan directa para tocar, hasta... Yo diría, hasta el estado de uno, del estado emocional o un estado de por ahí está un poco ido o algo, hasta se nota, porque es un instrumento que sale de acá, de adentro. Usted una guitarra la toca, o un bandoneón aprieta la tecla y sonó. Siempre, cada uno le da su sonido. Pero la armónica, como es de soplar de uno, hasta a veces cuando está con esas ganas de hacer mil cosas y a veces como que no sale todo lo que uno...
Se nota.
Se nota mucho, exactamente. Se nota que no está bien, no está tan inspirado.
Había
un tema... Algo le está pasando, algo.
Había una canción que le hiciste al pueblo, ¿cómo es eso?
Sí, sí. El pueblo de Forre y le dediqué...
Donde se crió Don Paco.
Donde se crió el maestro. Y esto es bien nuevito que lo hizo este muchacho amigo que es de la ciudad de La Plata. Es un gran, muy buen cantor. Y yo digo, ¿qué pasa que no te arrimas para Buenos Aires? Pero tu platense se queda nomás allá por La Plata. Y él grabó, estamos grabando este tema con un bandoneón y él nomás sin guitarra. Luego, bueno, le acoplaremos algo más, pero esta es la samba dedicada a mi pueblo. Para ustedes, mi querida gente Forres, que están escuchando.
Forre querido, así vos sabrás, aunque lejos estoy, olvidarme no he podido. Así vos sabrás, aunque lejos estoy, olvidarme no he podido. Haciendo patria mi gente con la reja del arado, el agricultor, gente con amor, churos mozos de mi pago. El agricultor, gente con amor, churos mozos de mi pago. ¿Dónde estará los changos del pago?
nunca olvido, pero he de volver algún día allí, mi viejo Corres querido. Ilusiones de la infancia, todo es para mí recuerdos de allí guardados dentro de mi alma. Todo es para mí recuerdos de allí guardados dentro de mi alma. Los cantores de Aspacinchi rasgueando una chacarera suelen alegrar cerca el carnaval con los hermanos Noriega. Suelen alegrar cerca el carnaval con los hermanos Noriega. ¿Dónde está? Y mi mamá, los changos del pago, cosas que nunca olvido, pero he de volver algún día allí, mi viejo Corres querido.
Don Paco, ¿qué escuchamos y por quién?
Bueno, aquí el nombre de la zamba es La Forreña, dedicado al pueblo de Forres, y el cantor es Walter Ahumada, un amigo platense, él es el que canta aquí. Y el bandoneón también es de un gran bandoneonista, un joven. No se me viene en la memoria ahora, un bueno, jovencito, pero buenísimo. Que tocan, ahora armaron un trío que se llama La Nueva Trama. Y este joven que toca el bandoneón también lo acompaña a Cuti, a Roberto Carvajal.
Ah, joven primera.
Buenísimo, ¿no? Un gran bandoneonista. No, gran bandoneonista, sí. Y ahora está con el amigo César Caballero. Están haciendo algunas cosas muy lindas. Están grabando también.
8:45, don Paco Garrido nos está en Radio Nacional Folclórica. Pues. 20 grados, 3 décimas la temperatura. Nos pueden escuchar en el 98.7 o bien por internet www.radionacional.gov.ar o en el buscador escriben Radio Nacional Argentina, van cliqueando hasta 98.7 y allí estamos nosotros. Le quiero mandar un saludo enorme al doctor Walter Yani, hombre de Balcarce, que siempre nos escucha y muy de vandalismo en un colegio de Balcarce, que protagonizaron los chicos, en fin, todo un tema. Que bueno, me dijo que iba a ir a la justicia, pero él siempre nos escucha, así que le agradecemos mucho al doctor Walter Yani, de Balcarce, esa bellísima ciudad de don Juan Manuel Fangio, por otra parte, y el origen de el postre Balcarce. Don Walter, un abrazo.
En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos.
Encuentros extraordinarios como el de los hermanos Ábalos con el patio de provincia.
En mi casa, estoy hablando del año 1932, los mayores sacaban el piano del salón de música y lo llevaban al patio. En esa época no había televisión, no había la computadora. ¿Qué hacer de 19 a 21? Un par de horitas, una hora y media. Entonces llevaban el piano del salón de música al patio.
Encuentros extraordinarios.
Salamancas y caminos por Nacional Folclórica.
El piano de Ariel Ramírez. El legüero de Vitillo Ábalos. El sacha violín de Sixto Palavecino.
Nacional Folclórica.
Zapamaquitin, cusutin, chirichirinan, posunki, la 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 la.
98.7. El aire de aquí. En Nacional Folclórica continuamos junto a Jorge Puerta.
Me han visto andar mil caminos, es mi destino partir, pero siempre estoy volviendo, me gusta el aire de aquí.
Hola amigos, estoy escuchando el programa, señor Puerta y al gran amigo, artista y colega Paco Garrido. Gracias amigo Paco por haberme dedicado a esa hermosa chacarera, maestro. Siga adelante, los queremos mucho. Rodolfo Maldonado, Palavecino, perfecto.
...4999-0987... ...4999-0987 es el teléfono de Radio Nacional Folclórica, y en este caso, cuando estamos nosotros, el teléfono del clásico del sábado, 8:49, 20 grados, 3 décimas la temperatura. Don Paco.
Sí, correcto.
Después de la armónica, se toca otros instrumentos. ¿Cuál es el que prefiere?
Bueno, la guitarra. Siempre toqué la guitarra. Tocó la guitarra bien de muy niño. Con los tíos, los hermanos de mamá, cuando estábamos en el campo, ellos tocaban todos la guitarra. Y ahí aprendí, dejaban la guitarra ellos ahí, cuando dejaban ellos de tocar su guitarra, su instrumento, después del trabajo, nosotros agarramos yo y mis hermanos, todos tocamos la guitarra. Y ahí aprendí a tocar la guitarra. Y ahora en el nuevo disco que va a salir, también salgo yo, voy a hacer algo en guitarra. Y en solos de guitarra. Voy a hacer algunas chacareras también con afinación del diablo. Eso vienen, voy a hacer en el nuevo disco, que va a salir también, si Dios quiere, vienen chacareras hechas también con esa afinación del diablo que decimos. Y también, un poco también, el bandoneón también tocamos un poco, ¿no?
¿Por qué la armónica?
La armónica, porque una hermana de mamá, una tía, ella ya tocaba la armónica, pero tocaba la diatónica, la simple, la común. Y tocaban, entonces ya de ahí viene, y mi tío, el hermano de mamá también, tocan la armónica. Y ellos tocaban, y también, bueno, ese sonido, bueno, me atraía mucho, ¿no?, de escuchar ellos, y agarraba las pequeñas flautitas y tocaba las pequeñas. Y después, mis hermanos, yo estaba en Santiago, me mandaron una armónica cromática, ya la profesional. Y al poquito tiempo, bueno, yo no dormía tocando la armónica de día y de día. Bueno, mi viejo tenía, allá en el campo, tenía un almácigo de citrus. O sea que de día yo trabajábamos ahí en la tierra, en almacén de citro, íbamos a la escuela, veníamos de allá, seguíamos trabajando en esto, y a la noche agarraba la armónica cuando me llegó de Buenos Aires, no paraba de tocar. A veces mamá me llamaba, che, vení a dormir, que yo mañana tenés que ir temprano al colegio, y yo seguía con la armónica, hasta que mamá nos decía, che, bueno, basta, basta, basta. Y al poquito tiempo ya hubo un concurso de instrumentistas, de músicos en Santiago del Estero. Y yo no fui a concursar, no era que iba a concursar, yo quería tocar.
Sí.
Yo quería tocar. Y llegamos allá y bueno, gané el concurso. Y ese tiempo nos daban de para tocar 2 meses en la radio de Santiago del Estero, que era la única aquel entonces, LB11. Uh-huh. Y ahí tocaba, eran 2 meses. Y esa vez nos pagaron. Me acuerdo, ¿sabes? Los 2 meses me pagaron, creo que eran 50 pesos. 50 pesos. Y tenía que viajar de Forrest, viajaba hasta la capital. Y ahí había en las guitarras estables, que era como era antes acá. Radio Belgrano tenía Radio El Mundo, tenía aquellas radios.
Las orquestas estables.
La orquesta claro.
Estable. Ah, las bochas. Calas igual claro. Dirigir un maestro muy conocido claro. Que dirigía música académica y música popular, que era André Costelanets. Llegó a dirigir la orquesta estable del mundo, Radio Splendid.
Radio Splendid tenía su orquesta estable. Sí, sí.
Claro. Y Radio Belgrano. Y los canales de televisión tenían su... músicos estables, por ejemplo, Canal 13 tenía Santos Lipesker.
Y además muchos músicos de aquel tiempo, cuando empezaba a flaquear un poco el trabajo, preferían ser instrumentistas de las orquestas estables.
De las radios.
Claro, porque tenían el sueldo asegurado todos los meses.
Por supuesto, Horacio Palmichino, recuerdo que era el director de la orquesta estable de Canal 11, después Tele 11, y el autor de un famoso Bossa Nova que identificaba aquel Tele 11 que era Leoncio, que después era el
leoncito ese sí que salía
de Canal 11, sí. Horacio Malvicino.
Entonces estaban había un trío de guitarras de la radio, cuarteto de guitarras que acompañaba. Y en uno de los guitarristas estables de ahí de la radio era el tío Peteco, el hermano de Agustín, de Carlos Carvajal. Uno de los hermanos Carvajal era uno de los guitarristas de ahí de la radio. Él me acompañaba allá en aquellos tiempos.
Vamos a escuchar la música que eligió don Paco.
¿Y qué elegiste ahora, Paco?
Bueno, elegí a estos muchachos de allá, de mi pueblo, que están escuchando, y es es el preferido en estos momentos allá en Santiago del Estero para bailar en todas las peñas, el grupo Tradición.
Ciudad de Fernández, a ti yo te brindo mis humildes versos.
El suelo querido donde yo he vivido mis mejores tiempos.
Sos historia y sentir de tradición. Porque albergas gente buena de todos los pueblos en tu corazón.
Ciudad de Fernández, capital de la alma, si te recuerdo. Renovada siempre por tu savia nueva de gente y progreso.
Sos el espejo que refleja más allá.
Por tu imagen clara y bella de jardín florido de esta gran ciudad.
Escuela Maximio C. Victoria, germinaste la semilla del saber.
Los niños hoy hombres te recuerdan
y formaste la ciudad como un
domingo, jugada de fútbol de Inde y Esportivo.
Luego los festejos de la muchachada que se han compartido. Entre abrazos y sonrisas quedará el eco vibrante y noble de este pueblo unido que avanzando está.
Ciudad de Fernández, capital de la de recuerdo. Renovada siempre por tu savia nueva de gente y progreso.
Sos el espejo que refleja más allá.
Por tu imagen clara y bella del jardín florido de esta gran ciudad.
Por tu imagen clara y bella del jardín florido de esta gran ciudad.
¿Qué escuchamos?
Ciudad de Fernández, aquí por los amigos del grupo Tradición.
Y bueno, Paquito. Sí. Llega el final, nos viniste a pasar tu música, la música de tu tierra.
Muchas gracias.
¿Algún concierto próximo para verte? ¿Algún...
Bueno, próximo.
¿Dónde vas a estar presentando?
El señor Alonso, le mando también mis afectos. Él es nuestro representante. Y él está en diferentes lugares esta semana. Este mes, el otro mes, vamos a tener también diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires. ¿No? Y más adelante, sí, vamos a ir al norte. Pero este mes, el otro mes, van a ser todos aquí en la provincia de Buenos Aires.
Maestro, tomo sí. uno fue este. Vamos a hacer un tomo dos, porque tenemos mucho para charlar. Bueno. Me encanta escuchar al artista. Y escucharlo no solamente grabado o en vivo, sino escuchar lo que le pasa en la vida al artista. Bueno, y ver cómo eso condiciona su obra. Bueno. En definitiva, recién me acaba de confesar fuera del micrófono que le encanta el jazz porque le abre la cabeza. Sí.
Como le pasaba a Hugo Díaz, ¿no?
Yo lo sospecho, uno lo sospecha. Al artista uno lo huele. Acá hay mucho jazz. Uno que es un lego en música. Pero
parece que tiene que ver esto con la armónica también. Para todos los armonicistas les gusta el jazz.
Sí, indudablemente.
Maestro, gracias por este tomo uno. Nos vamos con un tema. Bueno, yo el tema lo voy a pisar porque nos vamos a despedir sobre
el tema. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a Norberto por este espacio.
Norberto fue el que hizo.
Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy agradecido. Me sentí muy cómodo. ¿Eh?
Usted nos agradece a nosotros, nos llena de vergüenza. No. Así que si sintió cómodo, estamos hechos. Muy cómodo.
Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias y a toda la audiencia, mis afectos y muchas gracias también por escuchar la folclórica.
¿Y con qué nos vamos?
Nos vamos con la nueva trama. Este muchacho, que no me acordaba el nombre del amigo Simón, este gran bandoneonista, y César Caballero.
Vamos a esperar un poquito, pobre. Está atajando penales, Marcelito Saavedra. Lo pusimos a atajar penales, tiros libres al ángulo. ¿Lo tenés ahí?
Está peleándose con la doble compactera.
Que disculpe.
Lo dejamos prometido. Está bien. Bueno. Listo, se trabó ahí. Le agradecemos a la compactera que siempre nos ayuda. Bueno. Vámonos. Gracias, Marcelo Saavedra, por haber cuidado los sonidos y atajar penales, como siempre. Norberto, nos vemos la semana
que viene. Y nos vemos el sábado. ¿Qué vamos a hacer? Es así.
A Norberto Pacero le debemos gran parte de este programa y la ha conseguido a los artistas. Así que le agradezco mucho, Norberto.
Por favor.
Norberto Pacera, que tiene una gran actuación en la televisión argentina. Mi nombre es Jorge Puerta. Esto lo hacemos todos los sábados, como el nombre lo indica, el nombre del programa, el clásico de sábado, que siempre se lo dedicamos a los buenos.